Hebreos capítulo 13, versículo 20 en adelante. El libro de Hebreos, el capítulo 13, y les leo yo y ustedes sigan con sus vistas el versículo 20, dice la Escritura. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. En la biblioteca de la iglesia hay unos libritos, una serie de libritos prácticos. Por ejemplo, hay uno que se llama Ayuda, soy madre soltera. Hay otro que se llama ¿Cómo trato con el abuso? El abuso en la familia. Hay otro que se llama Quiero salir de la depresión. Y hay otro que se llama Ayuda, quiero cambiar. Quiero cambiar. Ese es el que me llamó la atención. Es cierto que nuestra gran necesidad es que cambiemos por nuestra conciencia, por la Biblia. Sabemos lo que debemos de hacer. La mayoría de nosotros sabe cuáles son las cosas buenas que debemos de hacer y cuáles son las cosas malas que no debemos de hacer. Entonces, sabemos lo que debemos de hacer y sabemos que el gran problema, lo último, somos nosotros mismos que tenemos que cambiar. Ahora, no vamos a estudiar ese librito, lo que dice ese librito, pero como parte de nuestra serie de estudios sobre las buenas obras, vamos a ver Hebreos 13, 21. Hebreos capítulo 13, versículo 21, el pasaje que leímos en esta mañana, Hebreos 13, 21. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este versículo nos enseña cómo es que Dios nos cambia para que hagamos su voluntad. Ahora, este versículo, si notaron, es parte de una oración y de una doxología. Nos vamos a concentrar tan solo en la petición del versículo. Y en esta mañana tan solo en la primera parte de esa petición. Pero antes de estudiar esa petición en sí, hay que aclarar por qué la hace el autor. En otras palabras, ¿por qué ora que Dios haga a los hebreos y en eco a nosotros también, que Dios nos haga aptos en toda obra buena? ¿Por qué tenemos que cambiar? Y a lo último, ¿por qué tenemos que hacer buenas obras? Y es lo que estamos estudiando, por supuesto. Y vamos a aprender más de esto al estudiar el versículo, pero en términos generales, ¿por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué tenemos que hacer buenas obras? Bueno, número uno, porque la salvación de Dios implica un cambio de obras en nuestras vidas. La conversión, la salvación de Dios, la cristiandad, el hacernos cristianos, implica un cambio de obras en nuestras vidas. La esencia de la cristiandad es el arrepentimiento para con Dios y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente, va a haber un cambio de actitudes, un cambio de conducta en nuestras vidas si todos los días nos estamos arrepintiendo, si estamos creyendo en el Dios de la Biblia. Como vimos en nuestro último estudio de esta serie, si decimos que tenemos fe y no hay cambios en nuestra conducta diaria, nuestro respeto al esposo, nuestro amor a la esposa, nuestra educación a los hijos, nuestro respeto a los padres, el honor a los patrones en el trabajo, cómo nos conducimos, aún cómo manejamos, todo eso, si decimos que tenemos fe, pero no hay cambios en nuestra conducta diaria, entonces nuestra fe está muerta. Nos estamos engañando. Somos unos hipócritas y esto es muy peligroso porque hacemos tropezar a los demás. Nos decimos que somos cristianos, pero no actuamos como cristianos. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué tenemos que hacer buenas obras? Número uno, la salvación de Dios implica ese cambio. Número dos, Dios nos hace cristianos para que le glorifiquemos haciendo buenas obras. Dios nos convierte, nos salva, nos hace cristianos para que le glorifiquemos haciendo buenas obras. Ahora aquí, quiero que escuchen muy bien lo que voy a decir. A lo último, Dios no nos salvó para rescatarnos del infierno. Dios no nos salvó para rescatarnos del infierno y llevarnos al cielo. A lo último, ese no fue su objetivo, su meta, su propósito. Dios no nos salvó por nosotros. Dios nos salvó por amor de su nombre. Nos salvó para su gloria. Nos salvó para que le glorifiquemos a Él en el cielo. Y le glorifiquemos a Él hoy haciendo cosas buenas. Como nos dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es por eso que Dios nos salvó y nos convirtió, para que glorifiquemos a Dios. Número tres, las buenas obras en nuestras vidas nos co-testifican que somos hijos de Dios. Debemos de cambiar, tener buenas obras en nuestras vidas, porque ese cambio nos co-testifica que somos hijos de Dios. Como aprendimos en Romanos 8, el Espíritu Santo nos testifica que somos hijos de Dios. Usa las promesas de Dios, usa la palabra de Dios para asegurarnos que somos cristianos. Pero además el Espíritu Santo usa su fruto en nuestras vidas para testificarnos que somos cristianos. Hay cambios en nuestro gozo, en nuestro amor, en nuestra paciencia, en nuestra templanza. Y esos cambios, esas obras en nuestras vidas, confirman, es cierto, tú eres cristiano. Entonces, si usted no viene a la iglesia, si usted no obedece la Biblia, claro que no estará seguro que es un hijo de Dios, por supuesto. Si estás golpeando a tu esposo, si estás golpeando a tu lindo esposo, si no tratas bien a tus hijos, si no estás trabajando bien en la oficina, no cumples con lo que debes de hacer en tu trabajo o en tu escuela, no cumples con tus responsabilidades civiles, etcétera, todas esas cosas, te vas a sentir mal y tu conciencia cristiana, en tu conciencia humana, te va a decir, tú estás mal, hay algo mal. ¿Cómo que dices ser cristiano? Y mira, ni siquiera vas a la iglesia, no adoras a Dios, no obedeces lo que está diciendo Dios. Pero si ves el semáforo que está en amarillo y piensas en tu conciencia, no me lo voy a pasar, no vale la pena, no vale la pena pasar zumbando por ahí. Me voy a calmarme y voy a hacer alto en el rojo. Algo en tu conciencia te va a decir, yo no hacía esto. Yo estoy cambiando, hay algo aquí. Y tu esposo te contesta y te dice, y tú muy calmada le dices, claro, honey, sí, chúcata, sí, mielecita. Tu conciencia, tu corazón, ¿qué está pasando? Hay algo, hay cambios en mi vida. Dios, el Espíritu Santo me está ayudando. ¿Por qué quiero ir a la iglesia ahora? ¿Por qué ahora leo la Biblia? Es como si fuera algo nuevo y me emociona. El Espíritu testifica con tus buenas obras, con esos cambios, que tú eres un hijo de Dios. Y eso te va a ayudar mucho, muchísimo, con tu seguridad de salvación. Número cuatro. ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué tenemos que tener buenas obras? Número cuatro. Porque Dios nos juzgará por nuestras obras. Dios nos juzgará a lo último por nuestras obras. Hay quienes se imaginan que en el día del juicio, Dios nos va a hacer una pregunta nada más. Y la pregunta va a ser, ¿Hiciste una decisión por Cristo? Hay muchos que creen. Esa es la pregunta. Al final se nos va a preguntar si creímos en Cristo. Es todo lo que se va... O algunos bautistas de Hueso Colorado van a pensar, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, ¿te bautizaste sí o no? ¿Creen que eso es todo lo que se nos va a preguntar? El día del juicio, ¿cómo se nos va a juzgar? ¿Por esa pregunta? Velo por favor con tus propios ojos. Apocalipsis, el capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. Voy a comenzar a leer en el versículo 11. Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 11. El apóstol Juan nos dice, Apocalipsis 20, 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vean también 2 Corintios capítulo 5, nos dice el apóstol Pablo y se incluye en este texto. 2 Corintios capítulo 5, el versículo 10. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, como dice el siguiente versículo, conociendo el temor de Dios, tenemos que cambiar, tenemos que hacer buenas obras. Es por eso entonces que estamos estudiando esto, y es por eso que el escritor de Hebreos ora, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Muy bien. Con esto en mente, estudiemos nuestro texto, Hebreos capítulo 13 y versículo 21. El texto comienza con la frase, os haga aptos en toda obra buena. Y lo primero que hay que aprender aquí es, ¿a quién se refiere el pronombre os? Cuando dice, os haga aptos, ¿a quién se refiere ese os? ¿Quién nos hace aptos en toda obra buena? ¿La nana? La maestra de primaria es la encargada, la responsable de que cambiemos. Nos hace hacer buenas obras. ¿Quién nos cambia? ¿Quién nos da esas buenas obras? ¿Quién nos hace aptos? ¿El maestro de escuela dominical es el responsable? ¿El psiquiatra? ¿Quién es el responsable de que cambiemos? ¿Quién nos ayuda a cambiar? ¿Quién es esa obra? Cuando estábamos allá en la Manuel Loaiza, Tlaxcala, una madre vecina llegó un día con su hijo y quería que su hijo asistiera a la iglesia. Me dijo, ya no lo aguanto. Yo quiero que venga aquí a la iglesia para que ustedes lo cambien. Le dije la verdad. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Solo Dios. Solo Dios puede cambiar a las personas. ¿Quién nos hace aptos en toda obra buena? Dios. Y vean la descripción de Dios en el versículo anterior. Esto es muy motivante. Versículo 20. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quién nos hace aptos? ¿Quién nos cambia? ¿Quién nos da la habilidad? Es Dios. Es Dios. Ahora, sería lógico que el versículo 20 nos enseñara el Dios de poder que resucitó a Cristo de los muertos, os haga aptos. Lógicamente, si hay un cambio que hacer, si alguien nos tiene que hacer aptos, si alguien nos tiene que convertir, tuviéramos que pensar y pensáramos nosotros, bueno, es un Dios de poder. Pero no es lo que dice el versículo 20. El versículo 20 describe a Dios como el Dios de paz, el Dios de paz. Esto es muy significativo. Solo cuando tienes la paz de Dios puedes cambiar. Solo cuando estás en paz con Dios puedes cambiar. Porque si no tienes la paz de Dios, estarás mal con Dios, estarás mal contigo mismo y estarás mal con los demás. Y así va a ser imposible hacer cosas buenas cuando estás mal con Dios. Es imposible, imposible. Estás mal con Dios, estás mal contigo mismo y vas a estar mal con los demás. Cuando hablan personas conmigo que tienen problemas matrimoniales, lo primero que tengo que checar es cómo están ellos con Dios. ¿Cómo está la esposa en su relación con Dios? Está en la Biblia, está viniendo a la iglesia, está aprendiendo de Dios, está siendo transformada. ¿Cómo está el esposo? ¿Cree el Evangelio? Eso es básico. Tenemos que estar en paz con Dios primero. Esto es básico, hermanos. Y muy significativo, como les digo. Ahora, lo más motivante aquí es que es Dios quien da la paz. Es Dios quien da la paz. Es Dios quien nos reconcilia, como dice en Colosenses. Les leo un pasaje de Colosenses. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en sus mentes, haciendo malas obras. ¿Por qué? Porque no estábamos reconciliados con Dios, estábamos haciendo esas malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto es muy motivante para mí. Saber que es el Dios de paz, Dios mismo que nos reconcilia, que hace la obra por la sangre de la cruz. Más de esto después. Pero, ¿cómo cambiamos? Lo primero es estar bien con Dios. Tener el Dios de paz. Resolver el problema de nuestros pecados contra Él. Cumplir con sus condiciones de paz. Es decir, arrepentirnos y creer las buenas noticias de su Hijo. Que su cruz nos reconcilió con Dios. Muy bien. ¿Quién nos hace aptos para toda buena obra? El Dios de paz. Pero noten en segundo lugar que el autor agrega la frase que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la descripción de Dios aquí en el versículo 20. ¿Quién nos hace aptos? El escritor dice, es el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, aquí pudiéramos pensar que Dios puede resucitar a los muertos, implica su poder. Si Dios tiene poder para resucitar a Cristo, claro que tiene poder para cambiar nuestro corazón. Claro que tiene poder para cambiar nuestro carácter. Pero hay algo más aquí. Para esta lección vamos a Romanos 6. Vamos a Romanos 6, por favor, en sus Biblias, véanlo. Es un pasaje difícil, ya pasamos por ahí. Los teólogos le llaman un pasaje místico, que nos habla de la unión mística. Pero vamos a leerlo nada más, ya lo estudiamos y vamos a anotar tan solamente una lección. Romanos capítulo 6. Nos dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, es decir, con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, y nosotros en Él. Entonces, este pasaje nos enseña, de seguro vamos a cambiar. Esto está garantizado, pues como cristianos estamos unidos a Cristo de tal manera que su vida de resurrección nos resucita espiritualmente, nos hace morir al pecado para vivir para Dios. Así cambiamos. Entonces, la resurrección de Cristo es la garantía que Dios nos hace aptos para toda buena obra. Con razón el apóstol Pablo testifica en Filipenses y dice, mi anhelo es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. De eso se trata, hermanos. Muy bien, en tercer lugar, noten que el Señor es el gran pastor de las ovejas, volviendo a Hebreos 13:20. ¿Quién nos cambia? El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Ahora, de aquí pudiéramos pasar el resto del día. El Señor es el buen pastor del Salmo 23. El Señor es como en Isaías nos dice, el pastor que en su brazo llevará a los corderos y pastoreará suavemente a las recién paridas. Es el gran pastor, nos dice en Juan, que da su vida por las ovejas. O en 1 Pedro nos dice, Él es el príncipe de todos los pastores. Pero aplicándolo al tema, el Señor, como buen pastor, guía a sus ovejas por sendas de justicia, por amor de su nombre, como nos dice el Salmo 23. Entonces, si una oveja deja de hacer el bien, si una oveja anda descarriada, el Señor la busca, la disciplina con toda compasión. Entonces, de seguro que Dios puede hacernos aptos para toda obra buena. La última frase del versículo 20. No nos estamos estudiando el versículo 20, nos vamos a concentrar en el versículo 21. Pero esto es muy importante que veamos el contexto. La última frase del versículo 20 es clave. Por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Entonces, la sangre de Cristo garantiza esta promesa. El pacto eterno, ese nuevo pacto en su sangre, como leemos en el pasaje de la Santa Cena. Ese pacto que nos promete, nos dice aquí Hebreos, precisamente lo cita, Hebreos capítulo 10, pero véanlo en Hebreos 8. Hebreos 8. Comenzando en el versículo 10, Hebreos 8, 10. De esto se trata. Por el cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más, qué bonito este nunca más, me encanta a mí, me fascina. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por supuesto que Dios nos va a cambiar, nos va a hacer aptos para toda buena obra. Él cambia nuestros corazones, pone su ley en nuestros corazones, nos perdona todo. Claro que va a haber ese cambio. La sangre de ese pacto eterno cumple su propósito. O como dice el himno, el sacrificio de Cristo puede cambiar al ser más vil. Dios, como dice el teólogo francés, Dios continuamente, por esa sangre, nos cambia, nos transforma, por la muerte de Cristo. Y por su muerte, nos salva y nos transforma. ¡Qué gran verdad tenemos aquí, hermanos! La sangre de Cristo es la base de nuestra justificación. Pero también la sangre de Cristo es la base de nuestra santificación. Esto es lo más motivante del mundo. Saber que lo último no se trata de mis esfuerzos y mis logros. Me voy a levantar ahora sí. Y si no me levanto, entonces no lo... Vamos a fallar mucho. Somos muy débiles. A lo último se trata, todo eso está basado, garantizado por la sangre del pacto eterno. Entonces, ¿quieres cambiar? Aférrate a su cruz. Motívate aprendiendo del pacto eterno. Entre paréntesis, he escuchado de cristianos que me dicen, no, a mí la teología no, a mí, yo la práctica, tú dame cosas prácticas, realistas y... Yo no tengo tiempo para la teología y esas cosas. No, hermanos. ¿No podemos cambiar sin estudiar la Biblia? ¿Eso es la teología? ¿Estudiar la Biblia? Es imposible que cambies sin conocer al Dios de paz, sin conocer el pacto, lo que es el pastorado de Cristo, lo que es la resurrección de Cristo. Por supuesto, es imposible. Pero te vas a motivar, mucho te vas a esforzar. Cuando conozcas las enseñanzas bíblicas de lo que es la justificación, la paz con Dios, la resurrección de Cristo, todas las implicaciones de la cruz, su pacto, vas a ser transformado así. Pero cerrando el paréntesis. Ya sabemos quién nos hace aptos para toda obra buena. Ahora aprendamos qué es hacernos aptos. El versículo nos dice, os haga aptos para toda obra buena. ¿Qué es hacer aptos? ¿Cómo nos hace aptos Dios? Bueno, el diccionario dice que hacer aptos es hacer a alguna persona idónea. Hacerla con fuerzas, darle cierta habilidad. El término bíblico es muy interesante. En nuestra versión también se traduce remendar, completar, restaurar o perfeccionar. La misma palabra se traduce así. Entonces, después que Dios te salva, Él necesita remendarte, completarte, restaurarte. Cuando Dios te salva, escucha bien, cuando Dios te salva, no te perfecciona y te glorifica inmediatamente. Cuando te conviertes, no vas a ser la persona perfecta que vas a ser en el cielo. Por supuesto que no. Sí, eres un cristiano. Sí, eres salvo. Sí, vas al cielo. Pero necesitas madurar, perfeccionarte, completarte, restaurarte. Es como un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido es un ser humano, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí. Es un ser humano. Desde el vientre de su madre es un ser humano, por supuesto. Pero necesita crecer para madurar, para crecer, para ser maduro. Y esto es muy importante porque Dios nos salva, sí, pero necesita madurarnos, darnos virtudes, entendimiento espiritual, fuerzas espirituales para completarnos, para madurarnos, para perfeccionarnos hasta que lleguemos al cielo, glorificarnos. Y muchas veces, tristemente, lo tenemos que decir, muchas veces hay algunos de nosotros que nos tienen que restaurar más, remendar más, por así decirlo, porque el pecado nos afectó mucho cuando éramos niños o antes de ser cristianos, nos afectó tanto. Como dicen en nuestros días, todavía tenemos patrones de conducta malos, así está, ¿verdad? De moda decir eso, esos patrones de conducta malos, esos patrones pecaminosos que teníamos antes, los tenemos que cambiar. A lo mejor pasaste por traumas en tu niñez, en tu juventud, abusaron de ti, te maltrataron, te golpearon, no sé, y afectaron tu carácter. Afectaron tu manera de ser, afectaron tu disposición. Es por eso que Dios te tiene que remendar, tiene que hacerte harto, te tiene que restaurar. Y Dios lo hace por su gracia. Pero aún así, vamos a suponer que tuvimos una familia excelente, padres excelentes, muy buenos antecedentes. Aunque no hubiéramos tenido traumas o familias disfuncionales, así se dice, familias disfuncionales. Aunque nunca hubiéramos caído en grandes pecados. De todas maneras, Dios tiene que hacernos aptos porque el pecado mora en nosotros. Todos nosotros necesitamos cambiar, pues las buenas obras de Dios requieren un mejor carácter, más virtudes. Estas obras tienen que hacerse conforme a los patrones de Dios. Es por eso entonces que nos tiene que hacer aptos. Ahora, la pregunta práctica aquí es, ¿cómo es que Dios nos hace aptos? ¿Cómo es que Dios nos cambia? Tal vez alguien pudiera pensar, ojalá que Dios enviara un rayo y modificara mis neuronas y cambiara mi pasado y me quitara esas memorias y esos remordimientos y me cambiara inmediatamente. Yo quiero paciencia ya, ¿verdad? Que caiga un rayo, ¡boom! No, Dios no hace eso. Es cierto que Dios, por su Espíritu, puede transformar nuestras vidas instantáneamente, es cierto. Y algunos cristianos sí, que los cambia drásticamente en poco tiempo. Hay un hermano de los Mochis, no voy a decir su nombre, por supuesto, porque Orlando se va a enojar mucho conmigo. Me estaban contando, él antes de ser cristiano, tenía un afro. Y era muy vago. ¿Se imaginan a Orlando con un afro? Yo no me lo imagino. Bueno, ahora no tiene nada que ver los afros, pero me decían que era un afro. Y era vago. Y no voy a decir las otras cosas que me dijeron. Y me estaban contando, hubo un cambio drástico en Orlando. No te imaginas. Y lo vemos ahora, ¿verdad? Tan calmado y seriecito y todo. Pero me dice, ¿no te imaginas cómo era antes? Dios hace obras drásticas, así radicales a veces, pero generalmente al convertirnos, Dios sí nos concede el arrepentimiento, nos da otra mentalidad, otra visión de la vida, queremos hacer el bien, pero nos hace aptos poco a poco para toda buena obra. No es que Dios salva a un joven por la mañana y por la tarde esté predicando. No es que Dios salva a una mujer por la mañana y por la tarde es la mujer más sumisa del mundo. No. Claro, si llevas años en la cristiandad y actúas de la misma manera o peor que antes, algo está muy mal, probablemente no eres cristiano. Entonces, el punto es, Dios no nos hace aptos inmediatamente con un rayo metafísico espiritual. Otro punto aquí es que Dios nos hace aptos a través de su providencia y los medios de gracia normales. Dios nos hace aptos a través de su providencia y medios de gracia normales. Esto quiere decir que no nos tenemos que internar en un monasterio sin internet para que Dios nos cambie. No tenemos que hacernos monjes o monjas cristianas. No se trata de eso. No se trata de si tienes 24 horas al día meditando en silencio en un espiritual místico, trascendente, entonces vas a cambiar. No. Dios usa la vida diaria, su providencia en la vida diaria. El trato con el esposo, el trato con la esposa, con los hijos, con los padres, con los compañeros en el trabajo, con los hermanos en la iglesia. Sobre todo los medios de gracia, es decir, la palabra de Dios, la Santa Cena, la comunión unos con otros, las oraciones. Eso es lo que Dios usa para cambiarnos. En una manera espiritual, pero real, cambia nuestros corazones, nos da fuerzas espirituales, esas habilidades y virtudes de la vida diaria normal. Haz así como nos cambia, viviendo nosotros vidas cristianas normales, cumpliendo con nuestras responsabilidades y dones en la iglesia, es como Dios nos cambia, hermanos. También, Dios nos hace aptos a través de su providencia y los medios de gracia normales. El último punto de esto, Dios nos hace aptos a través de las aflicciones de la vida. Dios nos cambia, nos restaura, nos completa, nos perfecciona a través de las aflicciones, las tristezas de la vida. Aquí podemos ver muchos versículos, anoten por ejemplo Romanos 5, versículo 3 al 5. Romanos 5, versículo 3 al 5. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. la paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en esos corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago 1 y versículo 2, Santiago capítulo 1 y versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 nos dice. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y especialmente este libro de Primera de Pedro, se lo recomiendo, nos enseña ahí el apóstol, cómo es que por las pruebas, las aflicciones, las tristezas, Dios nos ayuda, nos transforma y nos completa. Estas son las grandes bendiciones de la cristiandad. Dios usa lo más malo en nuestras vidas, lo más triste en nuestras vidas, lo más doloroso en nuestras vidas para cambiarnos, para hacernos más pacientes, más humildes, más compasivos, más sabios, más misericordiosos, más generosos, para empujarnos a orar de rodillas, para enseñarnos a llorar con los que lloran, para enseñarnos a ayudar a los necesitados, para enseñarnos a depender más de Él, a glorificarle más como cristianos. Oye, se nos acabó el tiempo. Dios mediante, después vamos a terminar este texto. Pero termino leyéndoles unas buenas obras que debemos de hacer según el libro de Hebreos. Según el libro de Hebreos, hay algunas buenas obras que debemos de hacer. Les leo tan solamente unos versículos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.